Terminas de avanzar por el pasillo y se queda el final del pasillo se abre en T. A la izquierda es un pasadizo ciego y a la derecha hay una puerta entreabierta. Exactamente igual que lo que decía el diario. ¿Qué haces?
Bueno, pues siguiendo las indicaciones del diario me dirijo hacia la puerta y la abro suavemente.
Vale, dentro ves que hay una luminosidad de tono verdoso y llegas a ver una sala que calculas que es como de 20 por 20 y hay 2 sectarios con cuchillos.
Pues utilizo mi ataque de oportunidad y me lanzo por ellos. ¡Toma! ¡Crítico!
¡Qué potra tienes! ¡Qué cabrón!
Oye, gente, gente, venga, id acabando esto que toca grabar el podcast de Chulu.
Pero se acaba. Si ibas a ir al Beholder ahora, no me jorobes, macho. Saludos y bienvenidos a la tercera entrega, cuarta entrega si contamos el piloto de nuestro podcast sobre los mitos de Tulu, Leyendas de Tulu, auspiciado desde el foro leyenda.net, al que por supuesto os invitamos a pasar a saludar y a que participéis. Con nosotros hoy, como siempre, repetimos equipo, está Entropía, webmaster de leyenda.net. Hola.
Hola, saludos.
Y nuestro sabio residente sobre todo lo relacionado con Lovecraft y los mitos de Tulu, Flegg. Saludos.
Hola, buenas noches.
Noches, mañanas o tardes, como suelo decir siempre, que es el problema de los podcasts. Y por supuesto que nos está hablando, que es Esculapio Cero, miembro de C14 Games y también habitual del foro de leyenda.net. En el programa de aproximadamente una hora que vamos a estar hoy hablando con vosotros, empezaremos como siempre por las novedades o lo que es novedad ahora mismo. Después, la novela de la que queremos hablar, que no es estrictamente de los mitos de Tulu, pero sí es de un autor que participó en los mitos de Tulu en su momento y que entendemos que es interesante, es en castellano Nuestra Señora de las Tinieblas, Our Lady of Darkness, de Fritz Leiber. Y la última parte y la parte más extensa, como siempre, del podcast, la emplearemos en nuestro habitual debate, que en este caso estará centrado en cómo jugar con los mitos de Tulu o cómo incluir, los mitos de Tulu en otros reglamentos o en otros entornos de juego que no sean específicamente de los mitos de Tulu. Así que rápidamente vamos a entrar ya en la parte de novedades.
Vamos a dar nuestro habitual repaso a las novedades que han tenido lugar en estos meses transcurridos desde el último programa. Es un poco triste ver que no hay demasiadas novedades. Por empezar, como es habitual por el mercado anglosajón, Chaosium ha sacado hace poco la cuarta edición de las Máscaras de Cthulhu, en varias versiones, tapa blanda, tapa dura. Pero bueno, para los que tengáis ya por lo menos las Complete Masks, no hay muy poca diferencia. Han cambiado la maquetación, como es habitual en los últimos lanzamientos de Chaosium. Han arreglado algunas erratas, cosa que se agradece, pero los capítulos son los mismos y las situaciones son las mismas. Yo esperaba, confiaba, pero no ha podido ser así, que para este lanzamiento pudieran haber sacado también el Companion de las Máscaras, que yo creo que hubiera sido un añadido muy interesante, le hubiera dado un valor adicional a lo que viene a ser una reedición de una campaña que ya tiene casi todo el mundo. Escu nos puede hablar más del Companion.
Bueno, el Companion de Tulu es un proyecto que está vivo desde el año 2007, si no recuerdo mal, y que como es completamente un trabajo de voluntarios, pues desgraciadamente se ha ido retrasando y retrasando. A día de hoy puedo decir que todo el texto está escrito y que simplemente está en la fase de maquetación. Faltan dos o tres capítulos por maquetar de los 8 que lleva y la parte de handouts probablemente se acabe la semana que viene. Paréntesis, si tengo tiempo, paréntesis. Con lo cual, pues bueno, no vamos a llegar a Navidades, pero yo calculo, contando el tema de imprenta y el tema de financiación de Chaosium, que eso lo echará para atrás otro poquito más, que pueda estar en la calle en primavera.
Chaosium ha confirmado que va a salir, ¿no?
No, no, salir va a salir, lo que es que bueno, va a ser un monográfico.
Es una pena.
para la gente que no esté familiarizada, son estas ediciones menores de 500 ejemplares, con portadas prácticamente en blanco y negro, etcétera, etcétera, un poquito hechas en casa. Lo que ocurre es que se estaba a poner casi en 400 páginas realmente, con lo cual no sé cómo se lo van a plantear, porque es un libro que por un lado merece la pena sacar bien imprimido y con tapas duras, pero por otro lado sabemos que Caosium ahora mismo no tiene financiación suficiente para meterse en esa guerra. Así que lo que decida Charlie Crank en su momento, el manager de Caosium.
Pues ahora que mencionas a Charlie Crank, podemos comentar que Caosium ha tenido un serio problema de seguridad con las ventas online en su página web.
Eso dicen en los mentideros de internet. Parece ser que mucha gente que ha hecho compras durante el verano en la web de Caosium se ha encontrado en las siguientes semanas con cargos no autorizados, tanto en sus visas como en sus PayPals. Charlie Crank ha dicho que han hecho lo que han podido, pero bueno, ahí está todavía el asunto.
Muy bien. Caosium va a sacar una pantalla del Guardián para la sexta edición de La Llamada. Una pantalla que es muy, muy, muy similar a la pantalla que acaba de sacar Sans de Tours, la editorial francesa de La Llamada. Por lo menos en sus ilustradores y en la ilustración principal.
Dices muy similar porque eres políticamente correcto, ¿no?
No sé si hay una parte que me parece que es nueva, que es la de.
Sí, el
Esta que viene
logotipo de
los bustos
Caosium, ¿no? Del
ahí como en
descendente.
un diagrama dimensional o una cosa rara. No sé si la habéis visto. Eso es aparte de lo que es la pantalla, no sé si es de 3 o de 4 hojas, viene un diagrama raro. Yo pensaba que era el típico de comparación de tamaños, pero no, no, es una cosa de influencias de los primigenios y de los dioses exteriores, creo, ¿eh? Una cosa un poco rara.
Una parte de un manual nuevo dentro de Caosium, pues vamos, es una sorpresa, no tenía ni idea.
Sí, es bastante. También es de los mismos ilustradores de la edición francesa, por eso lo digo. Entonces no sé si eso también salió en la francesa o es nuevo, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, es muy, muy similar. De hecho, ellos mismos lo han dicho, Caosium lo ha reconocido, que Charlie Crank fue a no sé qué convención, vio la edición francesa en la pantalla, le encantó y dijo, quiero una igual. Y me parece muy bien. Eso es buena, es de calidad. Lo que yo no sé, porque si os habéis fijado, aparte de lo que es el dibujo, viene la hojita de presentación, un poquito como lo que hizo aquí Edge cuando sacó la pantalla del rastro.
Sí, lo recuerdo.
Que tiene una hojita con el título y tal, y luego lo ves la pantalla. Y para la hojita han escogido el mismo dibujo de Snyder, de la. Bueno, el que aquí hemos visto de siempre en la quinta edición de la factoría, lo cual yo creo que es mala idea porque puede engañar a mucha gente, llevarla a equívoco, pensar que es la misma ilustración a la que están acostumbrados y no comprarlo, la verdad. Pero bueno.
O frenarle la venta porque piensan que es la misma
Por
pantalla con
eso
otro
te digo, ¿sabes?
portadito.
Mucha gente puede no comprarlo al verlo, pero bueno, todos sabemos que las decisiones comerciales de Caosium son incomprensibles
Pues sí, porque sacar una pantalla a estas alturas de un juego cuyo reglamento no ha cambiado desde el año 84, pues tampoco sé yo si tiene mucho recorrido, pero bueno.
Efectivamente, pero bueno, pasemos a gente más activa. Tenemos a Pellgrane, que ya ha sacado una edición especial del Bookhounds of London, ¿no, Flem?
Creo que la tenía presentada para Dragon Meet, la convención londinense. O sea, para esa convención han preparado bastantes contenidos. Están desarrollando una campaña llamada Eternal Lies que yo sepa todavía no está completa, pero ya tienen curiosamente una banda sonora compuesta por James Semple. Y también han presentado una versión previa de Bookhounds of London que tendría que salir la edición oficial teóricamente en febrero. Se ha lanzado una preview con un PDF de 6 páginas que deja bastante. Muestra el índice y muestra las profesiones principales del manual. Y muestra un montón de contenidos. De hecho, curiosamente, haciendo un puente con el tema de Nuestra Señora de las Tinieblas, hablan de la megapolisomancia, que es un tema justamente que se trata en esa novela y del que más adelante vamos a hablar. Yo creo que es una buena carta de presentación. Igualmente, ahora mismo Pellgrane está viendo que tiene tirón dentro del mercado y se está lanzando un poco al tema de las ediciones limitadas. Lo ha hecho con algunos de sus últimos módulos y ahora con las versiones previas también lo ha hecho en Dragon Meet. No sé qué resultado habrán tenido a nivel de números, pero bueno, están en el mercado.
Les ha ido, Dragon Meet les ha ido muy muy bien. Ha sido la, bueno, lógicamente la mejor presencia de jornadas que han tenido nunca. Es una empresa que lleva muy poco tiempo. Pero bueno, lo han hecho hace poco editando juntas en un libro de tirada limitada las tres primeras aventuras puristas, como llaman ellos. Edición limitada firmadas por incluso por Ken Hyde, creo, por Robin DeLoss. Y también lo han vendido. Book House of London, evidentemente, han vendido todo y están muy, muy contentos con los resultados económicos de Dragon Meet. Eso lo ha comentado Simon Rogers, ya el manager de Pellgrane.
Pero la portada de los módulos puristas bastante pobretona, ¿no? Me pareció verlo.
La del libro que junta a los tres, ¿te refieres?
Sí.
Sí, era, ya sabes, ahora les da por hacer medio imitación piel, era así como muy muy sobria.
Sí, el título y poco más.
Sí, era muy, no sé si era rojo, si tenía como unas manchitas de sangre o algo así, pero vamos, muy, efectivamente muy sobria, sobre todo teniendo en cuenta lo buenas, acertadas o no, pero lo buenas en calidad gráfica que son las portadas de los modos que se han sacado últimamente.
Y para el rastro también han salido últimamente algunos módulos, ¿no?
Pues ha salido Not So Quiet, que rompiendo un poco la tónica habitual de situar el rastro de Tulu todo en 1930, vuelve a la Gran Guerra, a 1917, y aunque un poco apócrifamente continúa un poco el sentir de tierra de nadie, en este caso situando la acción dentro de un hospital. No he leído el módulo con detalle, pero todo se deja intuir que el personal el personal del hospital es el que tiene un poco la parte de la acción dentro de este módulo. Yo creo que tiene buena pinta. Ahora mismo Pellgrane está todavía, creo yo, decidiendo un poco la dirección de sus pasos y hacer, como decía antes, Escu, un tipo de partida purista o pulp, o hacer las dos cosas. Pero en ese tanteo está haciendo dos cosas interesantes, la verdad.
Flem, opinión en dos frases de Castle Bravo y opinión en dos frases de Black Drop.
De Castle Bravo yo diría que al que le haya gustado Indiana Jones y el Templo de la Calavera de Cristal, es un buen tipo de ambientación. El tema de poner la guerra de fondo y el trasfondo nuclear le quita muchísima gracia al purismo como tal, a la esencia de Lovecraft, pero lo hace muy divertido y con personajes un poco del estilo. Y Black Drop intenta ser una aventura de las de viajes de toda la vida. Quizá lo único que le falla, creo yo, a todas las partidas de Pellgrane es que la premisa está muy ajustada al hecho de que la partida sea un one shot, que se juega una sola vez. Casi todas las motivaciones de los personajes están muy bien definidas en los pregenerados, pero es muy difícil que un grupo se añada a la partida de Black Drop en particular, porque las islas de las que habla en particular, las Kerguelen, están casi fuera de cualquier otra trayectoria. No hay casi una justificación más allá del propio centro de la historia para ir a mandar a los personajes a ese sitio.
Gracias.
Bueno, ya que habéis hablado de las Dragon Meet, vamos a aprovechar y mencionamos a otra editorial que ha ido a esas jornadas con fuerza, que es Squad Icon 7, que ha presentado, bueno, ha presentado The Laundry, la lavandería, el juego de rol basado en las novelas de Charles Stross, con bastante éxito.
Bueno, para los que no están familiarizados, que yo sepa no están en castellano, sabía las novelas de la lavandería, The Laundry en inglés. Charles Stross es un chaval muy, muy majete, muy simpático. Uno de sus relatos, por lo menos, está libremente descargable y legalmente descargable en Internet, situado en la Guerra Fría. Y en general, lo que hace este hombre es inventarse una agencia gubernamental secreta británica, él es británico, que se dedica, digamos, a salvaguardar el mundo del peligro de los mitos y de otro tipo de amenazas arcanas, digamos. Entonces es una mezcla, es cómico, que la gente tenga claro que es cómico, es una mezcla de James Bond con Super Agente 86 y con mitos de Tulu. A mí personalmente las novelas no me gustan, vaya por delante. Pero reconozco que el mundo es muy atractivo. para situar historias y para situar juegos. Lo que es que a mí personalmente el estilo del señor Strauss y las historias que cuenta Strauss no me gustan. Ahora, el mundo, en mi humilde opinión, da mucho de sí. Acaban de sacar el juego y han anunciado ya los dos primeros libros, que si no recuerdo mal son uno de aventuras y uno de guía del mundo. Y Cubicle 7, que de ahí sabes más tú, entro, ha empezado a sacar ya bueno, ha continuado sacando los libros de Reino Unido y de Gran Bretaña, ¿no? De
Sí,
las guías, digamos.
han sacado ya Avalon después de un retraso bastante considerable. Les quedan todavía, pues, por lo menos el de Scotland. Y además, Cubicle 7 ha comentado que va a atreverse con una nueva línea totalmente distinta. También aprovechando su licencia con Chaosium para la llamada. Pero no hay más novedades. Dentro de poco dirán de qué se trata. La verdad es que en este mundo cada vez quedan menos cosas originales por probar,
Sí.
pero a ver con qué nos sorprenden.
Por cierto, como curiosidad, que me lo he comentado, el juego de The Laundry va con BRP, va con el sistema de Chaosium.
Sí.
Nos vamos a Estados Unidos y vamos a hablar de un juego que es de Tulu, que despierta amores y odios por igual, porque es Tulu mezclado con manga.
Mortal Remains, vamos, por lo que he podido investigar, que no ha sido mucho la verdad, es un libro de equipo que han desarrollado en Catalyst para ambientación de Tulutec. Sin poder hablar de manera autorizada, porque no he leído el material, por lo que parece, la gente que está enganchada a Tulutec no está muy contenta con el conjunto de los suplementos que ha ido saliendo, y además habrán tenido una polémica bastante sería con una máquina de tortura sexual que han metido por aquí en el Mortal Remains y justo por eso pues veremos qué resultado tiene porque además ha sido una cosa bastante llamativa el tema de la polémica. Más allá de eso, a mí me parece un poco duro que ya en el quinto o sexto suplemento un juego, más allá de la opinión personal que tenga cada uno de él, se limite a ser un manual de equipo, porque 128 páginas de manual de equipo te da a entender que ya es un juego ampliamente de combate y que te da muy poco margen para desarrollar tramas de interpretación, de drama, que yo creo que en cierta manera incluso esa ambientación se presta.
Bueno, la lavandería le pasa lo mismo. Uno de los primeros suplementos que han anunciado es lo llaman la guía del jugador, pero es eso: equipo, armamento, etcétera. Pero bueno, pues
Pero
de
yo
todos
creo,
modos
perdona,
es.
perdona, entro. Ahí yo creo que es casi más justificado porque The Laundry va mucho de gadgets también,
Ya,
¿no?
pero acabas de sacar el básico, hombre, ¿sabes? O sea, si tenías de verdad que decir todo eso, pues meterlo en el básico y vamos, es mi opinión como cliente. Me gustan los suplementos de ambientación, de módulos, de ideas, más que de equipo, de numeritos.
De mezcla
Pero
de
bueno, esos
tablas,
son
¿no?
gustos de cada uno. Pero efectivamente lo que dice Flem es muy cierto. Los últimos suplementos para Chulutec, bueno, no sé decir si han tenido éxito porque esos los sabrán ellos con las ventas, pero sí que han despertado bastantes críticas cuando en general esa gente alababa tanto el básico como el Vademecum, sobre todo el Vademecum, que es considerado muy interesante. Y hablando de Chulutec, parece que por fin lo vamos a tener en castellano y que si las previsiones se cumplen, Edge lo sacará pues a primeros de año.
Mientras tanto, para todos aquellos que tenéis curiosidad, recordaros que está también a vuestra libre disposición por internet y por supuesto en lina.net la estupenda aventura introductoria que hizo Rubén Cisneros, que es 51.2 Manchurian Incident.
Muy buena, muy buena. ¿Te has fijado que en esa aventura hay una criatura que se llama 3.14?
Bueno, esto es una larga historia
Muy
que ya
buena la
sé.
aventura, la verdad. No, sinceramente me gusta mucho más que todas las demás que he leído oficiales de Chulutec. Y bueno, pero aparte de Chulutec también va a salir la guía de inicio, traducida. Con lo cual yo creo que toda la gente que esté interesada en ver cómo está el juego podrá descargársela. No sé cuándo lo sacarán, pero vamos, no debe de quedarle ya mucho.
Por guía de inicio te refieres a lo que es
El Quick Start,
las Quick
sí,
Starters,
es
¿no?
el
Que
Quick
publican
Start
aquí.
de Chulutec, que
Esa
es
saldrá
bastante largo,
gratuita.
son 60 páginas.
Son 50 y tantas, me suena
Sí,
así.
sí, sí, sí.
Mucho.
Reglamento, criaturas, un escenario, que nuevamente no me entusiasma, pero no vamos a engañar porque es de Taggers, pero bueno, ahí está.
Es de taggers, amigos. Los que no sepáis lo que es un tagger ya tenéis excusa para...
Le echáis un ojo. Luego me decís si os gusta o no. Vale, siguiente. Podemos hablar, por ejemplo, ya que estamos en Estados Unidos, de Goodman Games. Goodman Games ha anunciado cuál va a ser el siguiente escenario de su serie Age of Cthulhu, que va a ser The Long Reach of Evil. Corregidme si me equivoco, pero me parece que esta es la primera vez que en lugar de sacar un escenario por suplemento, van a juntar tres escenarios cortos en uno solo.
En
Que
Tulu
yo
sí.
sepa,
En Age
sí,
of Cthulhu, por supuesto.
para Age of Tulu es la primera vez que se juntan tres.
Van a sacar tres escenarios cortitos, me imagino, porque el suplemento tiene 64 páginas y están ambientados en Perú, en Sumatra, si no recuerdo mal, y en el Tíbet. O sea que más dispares, además por tres autores distintos, lo cual me imagino que no tendrán ninguna relación entre ellos los escenarios, pero bueno, ahí está. Para que me parece que es marzo o abril, The Long Reach of Evil, de Goodman Games. Y antes de que se me olvide, John Wick, dueño de la editorial del mismo nombre, ha sacado la última parte de su serie de escenarios novedosos, rompedores para La Llamada, también con licencia de Chaosium. Recordadme cómo se llamaba, va del
Arquímedes
espacio.
7.
¿Cómo era?
Arquímedes
Sí,
7.
Arquímedes
Arquímedes.
7 es el módulo, la serie es... tiene un nombre la serie. Primera Digging for a Dead God.
Sí.
Calling the King in Yellow o algo así.
Ah, sí,
La
de King
Colin de King
Yellow.
era la segunda.
No,
La
pero todas son
serie.
del Rey Amarillo.
Son todas del Rey Amarillo.
Sí. Y va a sacar las tres
La maldición
juntas.
del Rey Amarillo, me parece que se llama la serie.
Ah, vale. Pues se está planteando sacarlas todas juntas, supongo que impresas, y por eso está, bueno, supongo que dejarán pasar un tiempo para corregir erratas y recibir un feedback de los clientes y sacarlas. Yo creo que va a ser lo último que va a sacar John Wick. Sobre La Llamada no creo que haya tenido demasiado éxito. Son aventuras, bueno, Flem lo puede decir mejor que yo, pero yo creo que son aventuras bastante raras y para grupos muy particulares.
Son muy raras en tanto que tienes que hacer mucha preparación. A alguien que le guste una partida perfectamente diseñada, cualquiera de las tres es una serie de cajas de arena. Entonces, requiere mucha improvisación, requiere mucho trabajo del guardián, mucha confidencia con los jugadores para llevar la historia por unos derroteros que sean más o menos interesantes. Y tratan además tres temas distintos, como puede ser la influencia de los poderes militares en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial con soldados alemanes en el primer caso, las relaciones personales de varios actores en el segundo y el tema de la identidad en el espacio con una nave espacial en el caso de Arquímedes 7. Yo creo que junto con la primera, la idea núcleo, el centro de la partida, tiene mucho gancho. Luego depende del guardián que quiera echarle horas a trabajarse en el módulo y a ganarse a los jugadores y sabiendo que además siempre va a acabar mal, porque son historias que siempre van por un derrotero bastante negativo. Yo creo que si bien las ideas núcleo, como he dicho antes, están muy bien, lo que le falla a Wick es que las cajas de arena son muy desagradecidas a la hora de prepararlas y más por el formato que tienen.
Muy bien, pues con eso dejamos cerrada la sección de noticias, yo creo, de novedades. Yo creo que le hemos dado un buen repaso. Cuando hablábamos de las máscaras de Cthulhu, obviamente nos referíamos a las máscaras de Nyarlathotep. Y toda la conversación en la que hacíamos mención a Mortal Remains, nos referíamos a Unbearable Threats, el último suplemento de Cthulhutech. Y vamos a dar paso a nuestro análisis literario, que hoy se centra en una novela de Fritz Leiber del 75, Nuestra Señora de las Tinieblas o Lady of Darkness, que por poneros un poco en situación, en castellano se ha publicado en dos ediciones, la de Martínez Roca, de tapa dura en Grand Fantasy, aquella colección mítica, muy bonita la portada, hoy por hoy inencontrable, puesto que se publicó en el 93, y luego una más moderna de la famosa editorial Pulp Ediciones, no siempre famosa por buenos motivos, pero famosa igualmente. Y esta edición data de 2002 y además se saldó, con lo cual, bueno, yo lo conseguí así, la verdad que se pudo conseguir a un precio muy competitivo. Como digo, Our Lady of Darkness de Fritz Leiber, creador, por ejemplo, de la saga de Fatfire, el ratonero gris, Lo escribió entre los años 74 y 75. Se publicó como novela, porque primero se publicó en dos partes. No sé si lo sabéis, como conocida como The Little Brown Thing o The Brown Thing. Y luego le cambió el título a Our Lady of Darkness, ya cuando se publicó como una sola novela. Y ganó el World Fantasy Award del 78. Con lo cual estamos hablando de un texto de prestigio. Supongo que alguno de mis compañeros querrá comentarnos un poco la narración, la temática de esta novela.
El hilo principal de Nuestra Señora de las Tinieblas viene a ser el hecho de la vida en una gran ciudad. El protagonista, que es un escritor de serie B que escribe novelizaciones de una serie de televisión, pues se ve envuelto en unos asuntos con unos compañeros suyos que son que están relacionados en parte con el mundo del ocultismo. Todo va alrededor básicamente del edificio donde vive, recorriendo un poco la ciudad para encontrar pistas de un libro misterioso. Y digamos que lo más central de la novela, o al menos yo lo entendí así, es el tema de la megapolisomancia, que es cómo afecta la, quizá por un estilo de arte mágica, cómo afecta la ciudad a las personas que viven en ella, cómo las deteriora, cómo las perjudica, y todo eso utilizado mágicamente a la hora de poder calcular y medir ese tipo de influencia. Yo creo que es una novela curiosa, muy atípica, porque no hace mucha referencia a muchos autores de los mitos y a muchas de sus obsesiones, y a la misma vez mantiene una identidad, está bastante bien escrita y se distancia. Yo creo que vamos, personalmente quizá la encuentro un poco falta de riesgo a la hora de dar más miedo, pero la verdad es que a nivel de prosa yo creo que es un buen descubrimiento.
Ya que mencionas Flem en la megapolisomancia, no me resisto a comentar que hace la tira de años escribió un artículo adaptando toda la megapolisomancia, los paramentales, la obra del libro 50, etcétera, a La Llamada, y que podéis encontrar, por supuesto, como siempre, en mi web. Y que luego algunos manuales también han hablado de la megapolisomancia. El primero me parece que fue el libro de Secrets of San Francisco, de Caosium, precisamente sobre la ciudad donde se desarrolla la novela. Y ahora, como tú mismo has comentado, Pellegrin va a hacer tres cuartos de lo mismo. Pero bueno, para hablar de Fritz Leiber, que es uno de mis autores favoritos, tenemos aquí a nuestro sabio Esculapio.
Del cual no es uno de sus autores favoritos, con lo cual la distribución de tareas, como siempre, es la que es. Leiber sobre todo es conocido por sus relatos cortos. Desgraciadamente ha sido muy poco traducido a español, es alguien que no tiene demasiada presencia en el mercado español. Es un autor nacido en Chicago en 1910 y falleció hace relativamente poco, en 1992, y que desde siempre él mismo reconoció mucha influencia por parte de Lovecraft. De hecho, una de las cosas cuando era joven que le animó a realmente dedicarse en serio a escribir fue una carta del propio Lovecraft en el año 1936, cuando ya estaría Lovecraft muy mal de lo suyo, dándole ánimos, ¿no? Diciendo que efectivamente podía tener calidad sus escritos, y de hecho él tiró mucho por relatos de los mitos de Tulu. Y como decíamos, bueno, sobre todo es conocido por sus historias cortas. Y después, yo creo que probablemente lo más conocido, al menos en España, es toda su saga del ratonero gris, que de ahí sí creo que entro, tiene bastante información.
Bueno, tengo bastante información, pero por no extenderme sobre eso, mencionaré que el relato al que tú hacías referencia, del 36, sobre el que Lovecraft le dio una buena opinión
alternativa,
era precisamente sobre Fafhr y el ratonero gris. Era lo primero que escribía Leiber sobre ellos. Luego se publicó, quitando toda la parte de los mitos y otras cosas que quizás sobraban, se publicó como El gambito del adepto. Está en uno de los libros de Fafhr y el ratonero, me parece que es Espadas entre la niebla, si no recuerdo mal. Pero originalmente era un relato de los mitos, y además se desarrollaba no en Langmar, que es donde se desarrolla el mundo ficticio donde se desarrollan los relatos del ratonero, sino que estaba ambientado en la tierra, en la ciudad de Tiro, y en la costa oriental del Mediterráneo, pues no sé en qué época, debe ser en la Edad Media, un poco antes, para que veáis que las conexiones ahí están. De hecho, cualquiera que haya leído historias sobre el Langmar de Leiber verá que lo de los dioses, los antiguos y demás, hay referencias y puntos en común. Pero bueno, por volver a... Dime, dime.
¿Te recuerda un poco a cuando Robert Howard mete los mitos en Conan o no tiene nada que ver?
¿Sabes lo que pasa? Que a mí Conan no me gusta. Soy pocas personas a la que no le gusta. Me gusta Howard, pero la parte de Conan es la que menos me dice. No sé, ¿sabes lo que pasa? Que Leiber, por lo menos en mi opinión y para mi gusto, siempre tiene un cinismo, un estilo irónico, si queremos llamarlo así, quitándole un poquito de seriedad a todo, porque realmente las historias que cuenta pues son de espada y brujería, igual que un poco que de Conan, pero tomándoselo, no se toman a sí mismas en serio. Yo creo que esa es una de sus virtudes. Entonces, en ese ambiente, todas las referencias externas quedan muy suavizadas, muy diluidas, si quieres, ¿sabes? Porque uno nunca sabe si van en serio o es una simple referencia irónica a otras obras. De todos modos, Leiber escribió unos cuantos relatos sobre los mitos, o relatos auténticos, que jamás se han publicado en castellano, cosa que yo creo que es una pena, ya que, como sabemos que nos escuchan cientos y cientos de editores importantísimos, pues a ver si alguno se anima, habla con los herederos de Leiber y saca esto, porque yo creo que sería, para los aficionados a los mitos, sería una estupenda noticia.
No, otro cierto es esperar 54 años a que caduquen los...
Sí, también es otro opción, sí. Mira, podríamos meternos en una máquina temporal, viajar al futuro, cogerlos y tal. Bueno, volviendo a la novela, perdón. Bueno, por situarnos un poco en el ambiente, la novela, como supongo sabéis, es casi, casi totalmente autobiográfica de Leiber, el protagonista, Franz Westen, si no recuerdo mal. Es un trasunto de Leiber. La casa donde vive Westen es la misma donde vivió Leiber, las calles, las tiendas donde iba, los bares, no sé si los vecinos, pero casi. Es una novela de estas típicas para exorcizar tus demonios interiores. De hecho, si no recuerdo mal, esto lo escribió precisamente poco después de que muriera su esposa en la vida real, que es lo mismo, si no recuerdo mal, leí la novela hace muchos años, pero es lo mismo que le pasa al protagonista, ¿no?
Sí, así es.
Y yo creo... Es mi opinión, os digo que me gusta mucho Leiber, pero esta novela tiene algunas partes flojas y yo creo que los premios que recibió fueron un poco pues porque era justo lo primero que escribía Leiber después de tener esa gran pérdida personal, y sus compañeros de profesión yo creo que hicieron un poquillo la vista gorda con algunos fallos. A cambio de recuperar a un gran escritor, pasaron por alto algunas debilidades que, bueno, ya comentaremos ahora cuando analicemos la trama.
De todas maneras, yo creo que como lectura de los mitos siempre supone un refuerzo, un brote de aire fresco, porque a la hora de plantearse su propia estructura no es una novela altamente adjetivada con un personaje excesivamente culto que se ve orientado hacia su propia destrucción, sino que como has dicho, se referencia un poco en la propia figura de Leiber. Y eso hace que el relato sea mucho más vital, mucho, mucho más esforzado a la hora de evitar las convenciones del género. Y yo creo que, más allá de los defectos, que creo que muchas lecturas de los mitos, por desgracia, los tienen, creo que tiene su lugar para el lector habitual de este género, por salirse un poco de los carriles habituales.
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando leía la novela, a mí me recordó muchísimo a los relatos similares de Bradbury, ¿no? Los relatos de sucesos extraños o gente extraña de Ray Bradbury. Estoy de acuerdo en que no está en absoluto adjetivada, crítica que todos hacemos continuamente al pobre Howard. Me parece muy fácil de leer, muy cómodo de leer, muy cercana el hecho de que esté también situada en la era contemporánea y en una ciudad que más o menos todos conocemos, ¿no? De otros libros y otras películas. Yo creo que la hace muy, digamos, muy fácil de digerir al lector. Y de hecho, yo creo que toda esa normalidad, lo que tú decías, ¿no? Que el protagonista tampoco es excesivamente culto, sino que es una persona más o menos normal y que se mueve por lugares más o menos normales. Yo creo que funciona muy bien a la hora de plantear esa extrañeza que va apareciendo con ese hombre que aparece en la ventana cuando está en la otra punta de la ciudad, etcétera. A mí es algo que me llamó, digamos, muy positivamente la atención, viniendo de leer cosas mucho más canónicas de los mitos, digamos.
Esa parte que dices de la ventana es muy buena para mí, es buena, de la ventana y de la montaña.
Sí,
bueno, el juego que se traen para mí es de lo mejor de la novela, y cuando un momento en el que llegas a sentir inquietud, decir, hostia, esa es la parte mejor.
Sí, porque hablábamos antes de off the record que la resolución, la verdad es que tampoco es nada del otro mundo.
No, yo creo que el final...
No vamos a hacer
pero,
spoiler.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que si lo analizas, no vamos a estribarlo, pero yo creo que... A mí me defraudó el final, lo digo. Pero yo creo que si analizas lo que hemos visto desde un punto de vista personal de conjurar tus propios demonios y superar una pérdida para seguir adelante, ya se empieza a entender un poco la simbología, lo cual literariamente no lo hace mejor, por supuesto.
Efectivamente.
No, y además tiene una, bueno, tiene una cuestión que siempre ha estado latente en toda la prosa y la poesía del mundo, pero que ahora mismo tenemos una sobresaturación, creo yo, de explicar demasiadas cosas. Es decir, estoy de acuerdo en que baja un poco el nivel de la novela hacia su zona final, pero lo que se encuentra el lector a veces es el prima de sus propias obsesiones a la hora de decir: en los últimos 10 años, cada hecho que salga en una novela, si no está fuertemente justificado, la gente puede decir que es un dato gratuito, que no tenía relevancia, que no venía de ninguna parte. Y yo creo que ese exceso de referencia, pues obliga a hacer ciertas omisiones. Pues, es una novela de 1975. Seguramente los pensamientos de la persona, en este caso Leiber, que se opuso a la máquina de escribir, pues tenían bastante poco que ver con ser muy exigente a la hora de que todas las pistas lleven a la gran resolución. Yo creo que además es bueno que la gente se acostumbre a leer por divertirse y que además se exija luego el nivel, pero luego como algo secundario, no como una obligación de que si una novela no tiene todas las referencias cruzadas, bien hiladas, le puedas desmontar la lógica, porque entonces hay muchísimo material que se va abajo, pero incluso algunos de primer orden.
Hombre, otro aspecto, creo yo, destacado de la novela, que a mí me gustó mucho, fue la parte del pasado, digamos, la aparición de personajes famosos de la vida de San Francisco, de algún conocido como Clark Ashton Smith, que tiene un papel importante en la novela. Yo creo que son guiños, y ahí Leiber sí que se lo curró bastante y le da un aspecto muy realista y... No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que es de lo mejor de la novela.
Sí, a mí me encanta todas las referencias a Madame Blavatsky y a Aleister Crowley que hace contando las anécdotas un poquito. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que le da esa pátina de referencias externas que necesita para parecer más realista. Igual, en la zona con lo que decía hace un momento, igual el problema de los escritores de relatos cuando se ponen a escribir novelas es que las novelas quedan con poca profundidad, ¿no? Y yo creo que estos detalles, como dices tú, dentro de meter personajes que todos conocemos e historias que más o menos a todos nos son familiares, ayuda a darle ese poquito más de profundidad. Igual me paso de listo, pero yo creo que los escritores de relatos, cuando se meten a hacer novelas, gran excepción quizá Montañas de la Locura, les quedan superficiales, ¿no? Porque claro, mantener la tensión o tener un nudo interesante en un relato es muchísimo más sencillo que mantenerlo lógicamente en una novela.
Hay gente que piensa que escribir relato corto es mucho más difícil que escribir una novela.
No, por supuesto, pero también es, quiero decir, es mucho más fácil. O sea, por ejemplo, hacer un vuelco de trama en un relato es muchísimo más fácil que una novela, porque necesitas mucho menos justificación, tienes mucha menor carga de cosas que has estado diciendo con las que tienes que jugar y que tienes que justificar y que tienes que cuya coherencia tienes que mantener, quiero decir.
Sí, es un medio distinto. Es un medio que además en España, y quizá por eso se ha publicado poco de Leiber, aquí en España no se venden libros de relatos cortos. Aquí lo que priman son las novelas.
¿Gordas?
De 500 páginas, efectivamente, mejor.
De familias con muchos miembros.
Cosa que yo creo que es malo, no porque no haya buenas novelas, que hay muchas, sino porque nos cerramos la puerta a otras formas de expresión literaria. Pero bueno, eso ya son temas propios de la idiosincrasia de cada país. ¿Qué más tenemos que decir sobre Nuestra Señora?
Yo diría simplemente que cualquiera que tenga la posibilidad de acercarse a la obra de Leiber y a Nuestra Señora en particular, creo que debería hacer el intento. Creo que no saldrá defraudado, es un libro corto, conciso, bastante bien escrito, lo cual no es precisamente habitual, y creo que puede ser un bonito descubrimiento.
Bastante bien traducido, lo cual no es habitual. Y con esto vamos llegando a la tercera y última parte de nuestro programa de hoy, que es, como siempre, el debate sobre jugar con los mitos de Tulu. Hoy, lo que nos hemos planteado es jugar los mitos de Tulu, incluir los mitos de Tulu en otros juegos que no sean específicamente de los mitos de Tulu, que no sean incluso específicamente de terror, ¿no? Cómo hacer ese encaje de bolillos o cómo justificar. Ha habido algunos intentos, de hecho, si no recuerdo mal, la primera aparición en juegos de rol de los mitos de Tulu fue en un bestiario del ya difunto Dungeons and Dragons, de Dungeons and Dragons Avanzado primera edición, creo recordar que era la primera vez que alguien se molestaba en hacer estadísticas para los mitos de Tulu, bastantes años antes de que Sandy Peterson acabara convirtiendo su juego de las Tierras del Sueño en un juego de llamada de Tulu, ¿no? Entonces, igual por poner la pelota, por echar la pelota a rodar de alguna manera, ¿qué requisitos tendría jugar los mitos de Tulu a la hora de reglamento? Es decir, ¿creéis que cualquier reglamento sirve para jugar los mitos de Tulu? ¿Phlegm, por ejemplo?
Pues yo diría que a priori sí, cogiendo de referencia, teniendo en la cabeza el caso que antes hemos comentado de que se ha mezclado ya los mitos con los mechas, los robots mecánicos de anime, yo creo que evidentemente siempre va a haber una clara desigualdad entre seres de los mitos y seres humanos que... Eso es parte de lo que va a facilitar el drama y un poco la acción más interesante de un juego. Yo creo que, salvo que sean unos reglamentos de sistema muy extraños, los mitos siempre van a tener cabida. Ahí, sobre todo, es el toque especial que quiera dar cada guardián, vamos.
Ya, pero a ver, hace falta algo aparte de meter a las criaturas de los mitos en el sistema, y es que el sistema te permita de algún modo recrear no solo esas criaturas, sino el espíritu, creo yo, con el que se rodea los mitos. Es decir, si un juego no tiene mecanismos de miedo, de terror o de cordura, locura, cordura, algo está fallando. Puedes meter a los bichos, por supuesto que puedes, ¿vale? Pero estás perdiendo el encanto de meter. Y yo por eso, cuando decías el D&D, yo el D&D sin cambios no lo veo para jugar a los mitos, por ejemplo. Porque te sale una criatura, ¿vale? Pero ¿qué más da? Siempre vas a poder subir suficientes niveles para poder darle una somanta a palos que no veas, sea Chulu, sea Naya Ladotepo, pues sea quien sea. Estamos hablando de un juego donde los personajes pueden convertirse en dioses. Es difícil, pero pasa. Y además estamos hablando de un juego donde los personajes se encuentran criaturas rarísimas y terribles y ni se vuelven locos, ni tienen miedo, ni salen corriendo, ni babean, ni nada. Entonces, no, yo no lo reduciría a un tema de, no, es que solo vale con D100 o solo vale con D6 o me da igual, puedes jugar con D20. De hecho, ahí está el OGL Horror. Me parece que el NSD20 también traía reglas de terror, etcétera. Pero así cualquier sistema, tal cual, sin cambios, yo no veo que tenga que valer necesariamente para los mitos.
Yo recuerdo que había una nota al final del Tulu de 20, igual os acordáis vosotros mejor, Tulu de 20, el de Times y Monte Cook habló. Al final había un apéndice de cómo meter los mitos de Tulu directamente en Dungeons and Dragons. Creo recordar que no hablaba de transportar, digamos, la mecánica de cordura, pero me puedo equivocar.
Sí, sí la, sí
Sí.
lo, sí, sí mete cordura y mete unos controles de.
Quiero decir, me interesa el tema que ha destacado dentro, ¿no? De las tiradas de cordura. ¿Por qué hay tiradas de cordura o no hay tiradas de cordura? Claro, en un mundo de fantasía medieval, donde todo el mundo está. O sea, todo el mundo sabe que existen criaturas mágicas y por lo tanto todo el mundo está relativamente acostumbrado a ver un orco, aunque le dé miedo porque le puede matar. Claro, ¿hasta qué punto tiene sentido tirar cordura por un profundo cuando puedes ver un orco, ¿no? O en juegos del espacio, por ejemplo. A mí es algo que me chirría muchas veces con el tema este de Jovian Chronicles y compañía. En un lugar donde hay alienígenas de todo tipo, ¿hasta qué punto tiene sentido tirar cordura por ver un Maigo, ¿no? Un hongo de Yugot. O sea, al final, voy un poco más allá. ¿La tirada de cordura de Tulu es por ver un bicho que da miedo? ¿O es porque la mera existencia de ese bicho te hace pensar que lo que tú considerabas el orden natural de las cosas es incorrecto y entonces entra así la agonía sartriana, la náusea?
Es por ambas cosas. Es por ambas cosas porque si te fijas por sucesos naturales, digamos, en el sentido de que no tienen ningún origen sobrenatural, también se tira cor. Por presenciar un asesinato macabro, una muerte, un accidente, un montón de víctimas, también se tira cor. Menos, ¿vale? Igual pues un 0-1, un 1-1 de 4, pero también tiras. Con lo cual, eso ya demuestra que, al menos en la idea de Sandy Peterson, estaba que los... que parte es por el impacto mental de la escena. Y luego las pérdidas gordas son, como tú dices, por comprender la imposibilidad de lo que estás viendo. Y yo diría que con ciertas criaturas ya es por su propio, llamémosle aura o efecto a distancia, como tú quieras, porque si os acordáis, además el propio manual, por lo menos en la edición de Yok, lo decía, si tienes delante a Chulu, aunque te tapes los ojos y no lo llegues a verlo, tiras core. Igual, 1 de 10, 1 de 100. Con lo cual te está diciendo que hay algo más aparte de lo que tú ves. Es lo que, bueno, podemos decir. En el caso de Chulu podría ser sus efectos mentales, como queréis llamarlo, ¿no?
Sí, sus sueños, sus poderes. Yo creo que a lo mejor esa es una de las partes que a la hora de definir los mitos siempre es bueno subrayar, porque siempre se puede caer en la tentación de decir, tal como decía antes, no, que son alienígenas. Entonces, ¿qué su diferencia supone que tenga que tirar cordura con este tipo de seres y con este no? ¿O por qué darle la vuelta? ¿Por qué no voy a tirar cordura cuando veo un alienígena que es totalmente espantoso? Siempre, yo creo que para encapsular, para guardar un poco esa esencia de los mitos, siempre hay que hacer ese tipo de definiciones. Luego, volviendo un poco atrás al tema de los reglamentos de combate, yo no soy especialmente fan, pero no te voy a negar que hay un montón de gente por ahí. A mí me hace gracia, a lo mejor una vez, pero hay gente que le tiene muchas ganas de encontrar a sus iconos, sus primigenios y darle una de bofetadas. Creo que Tulutec es una excusa co contextual muy divertida para coger a los seres que siempre te han hecho polvo y machacarte. Y yo iría a lo mejor incluso un puntito más allá, que es conseguir no hacer de la cordura y de la pérdida de cordura y de la pérdida de tus facultades mentales. Tampoco era hacer de ello una convención, igual que comentábamos antes con el tema de Nuestra Señora de las Tinieblas, que no se vuelva el tópico, porque incluso ahí también puede haber un atisbo de aburrimiento, de constancia, a la hora de bueno, vamos a llegar a esta progresión y mi personaje va a ir perdiendo cordura y perdiendo cordura, y todos van a seguir igual. Entonces, me gusta ser quizá un poquito polémico en ese aspecto, de ser iconoclasta y decir, bueno, sí, los mitos son esto, pero también en ciertos campos deberían ser otra cosa.
Entonces, siguiendo un poquito también decía, entro un poquito, ¿no? Que hacen falta mecánicas, hacen falta conceptos que permitan trasladar lo que es el entorno, ¿no? El poder imbricar en el juego el hecho de que hay una realidad aparte o algo así. Se pega mucho entonces con los mitos los juegos que están basados en héroes, porque lógicamente los personajes de Tulu, por definición, los personajes jugadores de Tulu, por definición, son pobres hombres, ¿no? Que normalmente se encuentran con esto cuando no lo buscaban y que es gente normal de la calle que lo pasa muy mal. Hay un montón de juegos, como puede ser Dungeons & Dragons, por citar uno que ya hemos tocado, donde los personajes específicamente son héroes, pueden con todo lo que le echen encima y efectivamente pueden llegar a ser incluso dioses. ¿Eso es irreconciliable? ¿O se puede tocar alguna modulación de alguna parte de los mitos para hacerlo viable?
A ver, es que habría que plantearlo desde la base. ¿Qué entendemos por un juego de los mitos? Yo entiendo, vamos a ir a lo obvio, ¿no? Un juego basado en los relatos, por lo menos de Lovecraft. ¿Y cuáles son los puntos comunes de esos relatos? Hemos hablado de la cordura. Un aspecto común en los relatos de Lovecraft es que te vuelves loco, ¿vale? Otra situación común es que te puedes morir. Y de hecho, otra común es que una de las dos cosas te va a pasar casi con total seguridad si sigues el tiempo suficiente. Por lo tanto, un juego que no incorpore esos aspectos en algo no está siendo lovecraftiano, lo cual no quiere decir que sea aburrido, puede ser divertidísimo, te lo puedes pasar genial, puede aportar otras cosas distintas, pero lovecraftiano, lovecraftiano no puede ser. Por lo tanto, si tú eres un héroe, ¿a qué entendemos por héroe? Es lo que se decía, en el fondo los personajes de La Llamada son héroes, porque atreverte a entrar en una guarida de una criatura que no conoces, pero que sin duda va a acabar contigo, es heroico. Eso es heroico, si lo haces pues por salvar a la humanidad o porque crees que es tu deber. Lo que no es tan demasiado heroico es saber que si vas a matar 2000 orcos, que es fácil, te dan puntos y entonces vas a tener más nivel y ya vas a poder con la semilla de Chulu o con quien sea. Pues eso no es demasiado heroico. Pero bueno, sí, pero volviendo a tu planteamiento. Y eso, de hecho, perdón la digresión, pasa en Chulutec y se dedica un capítulo entero a decir, bueno, ¿cómo podemos mezclar estos aspectos y estos otros? Y ahí, bueno, analizan, digamos que las victorias de los personajes, las posibles victorias, son siempre a corto plazo, de tal modo que en el diagrama, en el esquema general de las cosas, esa sensación de futuro ominoso de los mitos se puede mantener, etcétera, etcétera. Pero eso ya te demuestra que ahí, por lo menos, hay un punto de conflicto.
¿No creéis que se abusa, ahora que me hablas de corto plazo y tal, ¿no creéis que se abusa de, no sé si existe la palabra, cosmogonismo en las partidas de Tulu? Que siempre hay que salvar el mundo, siempre se va a llamar al gran primigenio que va a destruirlo todo y...
Sí, es verdad, pero ¿sabes lo que pasa? Que las partidas, yo antes pensaba como tú, pero es que las partidas, bueno, últimamente es que leo partidas muy malas. Y esas partidas de, vas por un sitio y te encuentras con que un mago ha hecho tal cosa, pero que en el fondo, aunque no hicieras nada, tampoco sería nada desastroso, pues por lo menos a mí me da una sensación de haber perdido el tiempo tremenda. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no todo debería ser salvar el mundo, no todo debería ser un complot mundial por todo el planeta, etcétera, pero es que las partidas así de poca cosa, si se trabajan mucho, vale, pero si no, es que son desastrosas.
Es que el otro reclamo posible para conseguir que los jugadores se motiven mucho y estén muy metidos en la trama, seguramente sea tener conocimientos del entorno del personaje, de los familiares, de los amigos, e ir continuamente atacando a eso con dramas muy personales. Pero claro, eso lleva un trabajo por parte del guardián individual que muchas veces puede ser un poquito inasumible.
En efecto, es que eso... Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que si no se trabaja, volvemos al típico tópico de La Llamada de Chulo, es recibes la carta de un viejo amigo.
Sí.
Y además ya sabes que ese viejo amigo ya está muerto, o sea...
Y si no lo está, lo estará ahora cuando llegues.
Para un PNJ no hay nada peor que ser amigo o novia de un investigador, porque vamos, estás vendido, ¿sabes?
Entonces... Y está rodeado de amigos y de familiares que están a punto de ser comido por los mitos. Es una
diosa. Vas a pasar una partida que dices... no sé qué, pues yo qué sé, recibes una carta de tu padre y dices, pues ya lo mataste, no sé qué partidas.
Hombre, sí es cierto, antes quizá más que ahora yo creo que se ha modificado bastante la forma de jugar, pero si leemos partidas de los 80 y 90, hay muchísimas partidas de terror y no solo de Tulu, que son dungeons, seamos serios, ¿no? O sea, el dungeon no es subterráneo porque es una casa, pero yo recuerdo mis primeras partidas de Tulu, que mis jugadores eran vamos al 1, vamos al 2, y yo iba describiendo lo que había en cada sala y ya está, y había cosas buenas que les daban poderes para luego, y había cosas malas que les quitaban cordura. O sea, estaba la cama del piso de arriba, no voy a decir de qué partida, que les quitaba puntos de vida, y estaba la daga famosa que luego iba a poder usar para otra cosa.
En la misma partida.
En la misma partida, es que no voy a decir cuál es.
De hecho, hay un modelo que es realmente un dungeon, con sus tesoros y sus salas ABC y tal, y está, me parece que en el manicomio, en el manual del manicomio, ¿no, Flem? ¿No te suena?
El diablo pico negro, ¿no? Me parece que era.
Sí, el pico del diablo negro, efectivamente.
Y luego hay
Que
uno.
es un dungeon uno por uno,
Bueno,
tal
es que
sala
el
este.
autor fue uno de los creadores del. ¿Os suena el Grimorio Arduin? De
Me
Arthur.
suena, pero.
Es como una especie de clon de D&D, pero de hace. Pero la tira de años, ¿sabes? Pues sí. Bueno, decíamos, a ver, ¿en qué no estamos de acuerdo? A ver.
No, estábamos comentando el tema de las implicaciones personales
Claro, pero
de
eso
los
es lo ideal,
personajes.
pero yo creo que eso es lo ideal. Es que son cosas distintas. Yo creo que no me atrevo a pontificar si solo hay dos divisiones, pero la división de juego personal es lo que te pasa a ti y lo que puedes hacer dentro de tus limitaciones frente al soy un héroe y no tengo límite. Y ahí hay una división, yo creo, muy clara. Puede que haya otras, pero la verdad que tampoco soy un experto en juegos de rol como para decirlo, pero esa división está clara. Lo cual no implica, o sea, no sería imposible jugar un juego de fantasía medieval. De los mitos, no sería imposible en absoluto, de hecho igual quedaría muy bien. Ahora, un juego de fantasía medieval, es que ya hablamos del D&D, es que no, no, pero una cosa es ser un héroe en el sentido de pues soy muy bueno con la espada o voy con mi armadura, es que una cosa es ser un héroe y eso ya es me vieron de ser superhéroes, o sea, había un
Bueno, yo
nivel, los en niveles épicos que
sí,
era
sí.
mirar uno de ladrón que podías ir caminando por las nubes, ¿no? Podías ir saltando de nube en nube, pues.
Bueno, vamos a intentar dejar los tres nuestro odio a Dungeons and Dragons a un
No, no,
lado,
yo no lo
intentar
odio,
ser
¿eh?
objetivos.
Es el primer juego de rol que jugué
Bueno,
muchos años y me gusta, pero tengo mi punto de vista y yo voy a una lo que es fantasía medieval, ¿sabes?
Yo creo que hay una división clara en el concepto de personaje. Primero, el tema de lazos familiares, yo creo que en Dungeons and Dragons es muy difícil, porque la mayor parte de los grupos no tienen familia conocida, al menos. O sea, nadie tiene su ficha apuntada, su familia, y si la tiene, vive a varias leguas de distancia porque tú estás pateando el mundo buscando tesoros, ¿no? Entonces, eso en concreto me parecería muy difícil de jugar en fantasía medieval. Y quizás nos estamos centrando demasiado en fantasía medieval por ser lo anti-icónico, ¿no? Lo absolutamente opuesto. Decir, en fantasía medieval normalmente tu plan de vida es ser más poderoso, intentar llegar a ser un dios o un semidios, ¿no? Mientras que en Tulu yo creo que los personajes desde el principio interiorizan que ellos lo que quieren es tener una vida normal, entre comillas, y que realmente todas estas cosas raras que están ocurriendo son una amenaza a su realidad y a su normalidad, que es lo que ellos deben superar. Pero claro, un personaje de Dungeons and Dragons, si oye que hay bichos y que tiene conocimientos cercanos y que usa magia, lo que va a desear es ir matarles y conseguir esos conocimientos cercanos y esa
Eso.
magia, ¿no? Entonces es un poquito el concepto de mundo de juego, de tu personaje, qué metas vitales tiene él. Claro, en un mundo de fantasía medieval, donde yo me he ido de mi pueblo con 14 años para matar bichos y ser famoso, se pega completamente con la nausa sertriana que comentábamos, ¿no?
Y luego el hecho, saliendo un poco de Dungeons, que hay que ver en qué medida los mitos encajan con según qué géneros. Porque, volviendo al tema de la ciencia ficción cercana, omitamos el tema de Tulutec con los mecha, pero si por ejemplo saltamos incluso a Tulu actual, nos encontramos con el género del thriller, que normalmente suele ser un drama personal de suspense, y en el cual muchas veces el ser humano de a pie, que tiene unas limitaciones muy grandes, se ve empujado a una conspiración muy grande por parte de un asesino en serie o de un gobierno, y al final muchas veces termina él mismo venciendo todo ese tipo de peligros. Y le quita un poco esa dimensión de ser pequeño. Quizás por eso, por lo que muchas veces la gente y yo mismo terminamos volviendo un poco a 1920, que es, tienes un desconocimiento grande de muchas áreas de la vida, de muchas regiones del mundo que todavía no están exploradas. Hay una carencia, hay ciertos avances técnicos que son muy innovadores, pero todavía no se ha avanzado en muchas áreas. Y yo creo que es ese tipo de punto dramático, el desamparo ante ciertos elementos de este mundo, los que se conocen y los que no, lo que hace el cuajo para que el personaje tenga enjundia.
De todos modos, lo que has dicho de ciencia ficción cercana, yo creo que esa ambientación sí sería muy buena para los mitos. Llevada bien, ¿sabes? Llevada de un modo relativamente realista. De hecho, hay muchos intentos. Pasemos de Chulutec. Ahora mismo están intentando sacarlo. La misma editorial está intentando sacar Chonian Stars. Yo creo que va a ser más lovecraftiano en Chulutec. Que viene a ser un poco de eso. Y tenemos el Odin Time. Tenemos Chulu Rising. Es decir, por lo menos, tenemos claro que la gente cree que el futuro cercano, o en ciencia ficción cercana, ¿vale? Vamos a llamarlo, sería una buena ambientación para los mitos. Otra cosa es cómo lo consiga cada uno, ya las opiniones que tengamos, pero porque siempre que se va al futuro, claro, uno se tiene que inventar cómo son las cosas, y la opinión de uno de lo que podría pasar no coincidirá nunca con la opinión de otro, y quizá por ahí lleguen los problemas. Pero yo creo que como ambientación sería buena. Yo me refiero más bien a espíritu, a filosofía de juego, más que a épocas, porque volviendo a, no menciono al D&D, pero volviendo al medievo, a Aquelarre, por ejemplo, se podría jugar a los mitos perfectamente. Hay que trabajarse, ¿vale? Habría que estudiarlo, cambiar un poquito el esquema mental, etcétera. Pero Aquelarre, que es un juego donde no llevas héroes, donde llevas personajes que se pueden morir de una enfermedad o de una pedrada, en la Edad Media encajaría perfectamente, creo yo, con los mitos.
Yo voy a hacer una cosa que le va a gustar mucho a Entro, y es que yo disiento de lo que ha dicho Fleming en su última intervención. Yo precisamente pienso que es mucho más sencillo colocar el terror, o la inquietud, o como lo queramos llamar, en la era actual. O sea, pienso que es mucho más fácil romper el esquema cuando tú estás en un entorno totalmente reconocible, como es la actualidad, que cuando estás en un entorno donde tienes dudas, ¿no? Todos nos hemos preguntado cuánto se tarda en atravesar el Atlántico en 1920. ¿Se puede hacer una transferencia internacional? O sea, son cosas que en un momento dado te pueden cortar la partida. Que no es que corten el ambiente, porque bueno, al final es un detallito, ¿no? Pero vamos, yo creo que es más fácil ir jugando con esa sensación de inquietud en la actualidad. Como decíamos antes de Fritz Leiber, ¿no? Era mi opinión también en ese sentido, ¿no? De que el lector, al ver algo más cercano, lo tenía Leiber más fácil para ir desarrollando poco a poco esa irrealidad que estaba planteando. Y en cuanto a Aquelarre, pues bueno, Aquelarre, si quieres que sea un juego de los mitos, es un juego de los mitos, porque todos conocemos las famosas tablas de conversión de deidades conocidas y deidades míticas troloideas.
Y de todas maneras, además, un poco entendiendo tu razonamiento, hay una cosa que es innegable, que cada uno puede tener una preferencia por una época contextual preferida, pero normalmente la persona que se quiere empapar de la época, que quiere contar la historia a sus jugadores, es el guardián, que es el que se encarga de documentarse, investigar, pero muchas veces con fantasía, con ciencia ficción, siempre es verdad que surge por parte de los jugadores esas preguntas de y pero en esta época hay taxis, o en este contexto podían cocinar este tipo de cosas, y muchas veces si le quitas esa pátina, si los jugadores se sienten totalmente cómodos con su entorno porque es su entorno cotidiano y lo conocen por su propia realidad o por la televisión, por lo que han podido ver, les ahorras un tiempo de juego y les das un anclaje fuerte. En eso sí que Escu tiene mucha razón.
Mira, yo es que, perdona que me salte un poco el orden tácito. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y a todos los que nos escuchen, que sean guardianes o masters, que tú te encantaría hacer una partida en tal era, pero sabes que tus jugadores no entrarían en eso. A mí, por ejemplo, me encantaría hacer una partida durante las guerras napoleónicas. Pero claro, es que la cantidad de documentación que tendría que entrar a mis jugadores, si llegara a convencerles de jugar la guerra napoleónica para que entendieran cómo funciona el mundo, me echa para atrás.
Sí, de hecho eso ya lo hablamos, ¿no? En el podcast anterior de la complicación de otras épocas, precisamente porque uno se tiene que basar en los tópicos, en el buen sentido de la palabra, en los lugares comunes que tenemos en nuestra época sobre otras épocas para construir sus partidas sin necesidad de hacerles un máster en historia a sus jugadores y de hacerlo él mismo para empezar. Por eso, pues por ejemplo, los años 20, que cualquier persona dice, bueno, pues a ver qué había, pues gángsters, la ley seca, flappers, ¿sabes? Un poquito los coches así del estilo de antes de la guerra y tal. Que luego igual, y mucha alegría, muchas fiestas y tal. Que luego igual, si fuéramos a esa época, pues era muy distinto. Pero bueno, ya tienes una base sobre la que trabajar. La época actual, por supuesto. Para eso es la ideal, porque todo el mundo sabe lo que es posible, lo que es difícil, lo que es complicado. Si te vas a la Edad Media, Pues es que, hombre, si tienes suerte con personajes que tengan una idea, o sea, con jugadores que tengan una idea propia de la adecuada de la Edad Media, vale, pero si no, pues vas acabando a lo que decimos antes de la fantasía medieval. Y de otras épocas, pues lo que dice Scoob, son aún más complicado. De todos modos, a mí, lo que pasa siempre en la época moderna es que, no sé si eso habrá sucedido a vosotros, los jugadores se piensan que como ahora vemos muchas pelis de terror, si te apareciera un bicho tentacular, pues apenas perderías cordura. O sea,
Estoy de acuerdo.
¿estás de acuerdo en qué?
Estoy de acuerdo en que las pruebas de cordura en Tulu Now deberían ser menores que en Tulu años 20 o era clásica.
¿Tú crees?
Sí, porque para empezar, ahora mismo tú ves una cosa rara. O sea, tú, cualquier día por el mail te mandan una foto de un cordero con dos cabezas. Quiero decir,
Vale.
cualquier cosa es genética. O sea, yo ahora mismo veo un tío con cuatro brazos y bueno, me puede impresionar más o menos, pero es genética, es un rollo genético y, o sea, me parece mucho más asumible. Así como en los años 20 probablemente un tiroteo era noticia de portada y hoy en día, desgraciadamente, es una breve en la página 7 de local, yo creo que en general, hoy en día, con respecto a los años 20, estamos mucho más curados de espanto en muchísimos ámbitos. O sea, quiero decir, todos hemos visto vídeos de bicho submarino a 8.000 metros de profundidad encontrado por tal y lo ves en YouTube y tiene 12 tentáculos y dos cabezas. Bueno, pues es un bicho que han encontrado. Quiero decir, es mi planteamiento.
Sí, pero sería un
Porque
poco otra vez la discusión acerca de si es solamente un elemento visual el que te obliga a hacer la tirada de cordura o si hay algo detrás, algo que realmente
claro.
defina a los seres de los mitos por encima o distintos a
Pero
la
es que
naturaleza
eso,
humana y similares.
aunque podría ser cierto en esos casos, pero también podría aplicarse al revés, por ejemplo, en los años 20 o aún más en el siglo XIX o en la Edad Media, la muerte era algo cotidiano. A cualquiera se le había muerto cantidad de amigos, cantidad de familiares y cantidad de gente a su alrededor. Y con lo cual, enfrentarse a la muerte tampoco debería ser una pérdida de cordura muy seria. En cambio, hoy por hoy, con nuestras esperanzas de vida absurdas, etcétera, las enfermedades que siempre se curan, etcétera. Bueno, ya me
Sí,
entendéis.
la confianza en la
Claro, por
ciencia,
ejemplo, o sea,
digamos.
aunque algunos aspectos, pues es cierto, en otros deberías perder más, ¿sabes? Porque
No, pues habría que
a
adaptar
un
entonces
persona,
la
claro, a un
escala.
personaje que sea veterano de la Gran Guerra, ver cómo empiezan a caer sus compañeros muertos a su alrededor, es que,
No,
hombre,
pero eso.
¿sabes?
Perdona, sigue.
No, 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 pues ya entendéis por dónde voy, ¿no? Que
Sí, pero bueno, sabes que nunca ha habido una regla por la cual un forense perdía menos cordura por un cadáver, realmente.
yo la tenía, ¿eh?
Bueno,
Y de
pero tú eres
hecho
un
también tenía al
adelantado a tu
revés.
tiempo.
Eso lo hablamos otro día, pero yo tenía al revés. Había gente, o sea, por ejemplo, un biólogo que viera una cosa que él supiera que era imposible, perdía cor, y en cambio un tío que no tuviera ni idea de biología, pues podía ver el bicho y decir, ah, pues es un bicho y
Claro,
ya está, ¿sabes?
por ejemplo, o cada vez las cosas te deberían costar menos cordura,
Por
porque
ejemplo.
estás más cerca del otro lado, digamos, ¿no?
Pero bueno, eso es ya hilar muy
Pero eso
fino, pero sí.
es hablar de sistemas de cordura. Claro, es que sí, claro, y en la Edad Media, pues en el bosque había monstruos, y eso lo sabía todo el mundo, aunque nunca nadie había visto ninguno, pero todo el mundo sabía que en el bosque había monstruos, ¿no? Pues sí, efectivamente es otra forma de verlo. Yo creo que al final lo
Y
más
hay otras
complicado.
épocas en las que, lo como tú dices, podías tener más miedo a perder tu alma que a perder tu vida, ¿sabes? O a la gente le podía parecer más preocupante eso que una amenaza física directa.
Por
Una
ejemplo, ¿no? Que
herejía,
estamos
por
en.
ejemplo, ¿sabes?
Efectivamente. Pensando en el futuro cercano. Es decir, por ejemplo, los Maigo, ¿no? Los hongos de Yugot. Los hongos de Yugot son alienígenas del libro. O sea, no son más que alienígenas, de
Sí,
hecho, ¿no? No
totalmente.
son. Tienen magia, pero bueno, volvemos a la ley de Clark, ¿no? ¿Es magia o es tecnología?
Ah, es tecnología, en el caso de los amigos está
En
claro
el
que
caso de
eso.
Migo, prácticamente siempre es tecnología. Pues bueno, ¿por qué esto? ¿Hasta qué punto se me hace perder cordura? Hace una semana salió la noticia de la NASA, que no es que hayan encontrado vida en Titán, pero bueno, como que ya parece que va. Pues bueno, ¿hoy en día eso te va a hacer perder cordura? ¿Ver alienígenas? No
Hombre,
sé.
un poco sí. Te acostumbras rápido si tú quieres, pero un poco. A mí sí, vamos. Igual vosotros ya muy
Pero
mal de cordura, pero.
no, pero quiero decir, pero a ti, por ejemplo, no te digo que apareciera un ovni sobre Nueva York, porque curiosamente todos los ovnis llegan a Estados Unidos, ¿eh? Aunque proporcionalmente deberían llegar al Pacífico. ¿A ti te pondría en tela de juicio tu forma de ver el universo, que hubiera alienígenas?
Igual sí,
O sea,
¿por qué no?
yendo al a la
Si yo
pérdida de
estuviera
cordura por no
seguro,
chasear trenes,
no que un
estamos
tío me
hablando.
diga que lo ha visto, no que me den un vídeo de que lo han visto, ¿sabes? Sino, si yo estuviera seguro, sin duda sí, ¿por qué no? Tú verías alienígenas y no cambiaría tu perspectiva.
No, porque, o sea, bueno, alienígenas a verlos hay, los, evidentemente. O sea,
Bueno,
en un estudio
a
meramente
ver.
saludado. Otra cosa es que vayan a venir hasta aquí a saludar o a
Hay
matarnos,
claro, si
como
la cantidad probabilística de que haya vida alienígenas es
es
muy
muy
alta, pero
alto.
de eso al hecho de facto de tener gente o
Esas
alienígena física.
ecuaciones de vida alienígena tienen un margen de error.
No, no, por supuesto, pero bueno, estadísticamente es muy poco probable que los humanos seamos la primera civilización inteligente en haberse desarrollado en el universo. Que puede ser, pero vamos, aún así probablemente no seríamos los últimos. Otra cosa es que cuando lleguen los
Pero
siguientes, nosotros ya no estemos.
sin duda hay muy pocas.
Bueno, pero a ver las islas. Quiero decir, o sea, a mí no me haría perder cordura.
Pero una cosa es que haya alienígenas por ahí, ¿vale? Y otra que vengan a tu casa.
No, pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, yo desde un punto de vista científico y meramente estadístico, estoy convencido de que hay alienígenas ahí fuera. Ni no, ni no, ni no, ni no. Entonces, o sea, me puede impresionar o puedo ver su
Es que si
tecnología
me
como
puede
peligrosa. O
impresionar,
sea, me
es
puede
que se traduce
asustar.
en una pérdida de core de un puntito, si quieres, ¿sabes?
Pues con eso
Ese es un puntito.
no hacemos patria con un puntito.
¿Eh?
Maigo hace un D6, me parece, ¿no? Un
Uno
D6.
de seis, me parece. Pero quiere decir que la que has visto seis migos, ¿no? Ya
Efectivamente, ya empieza a
no
hacer
pierdes core.
cordura. Bueno, eso es una regla opcional
Sí,
del
pero bueno, eso
compañero,
lo de la final
realmente.
del año de la polca, o sea que ya cuenta. Pero bueno.
Bueno, pues creo que hemos cumplido el tiempo que nos habíamos propuesto. Casi hemos hablado, una vez más, casi hemos hablado de lo que nos habíamos propuesto hablar. Así que si os parece bien, vamos plegando velas, compañeros.
Muy
Desde
bien.
luego.
¿Recordamos lo del profundo Segismundo? Este mes no hemos tenido ninguna pregunta ni petición, pero que sepan nuestros oyentes que el correo segismundo@leyenda.net está ahí para contarnos sus inquietudes, sus dudas, sus sugerencias. Y si hay suerte y hacemos el próximo podcast dentro de un tiempo razonable, pues incluiremos todo lo que recibamos.
Perfecto, pues sin nada más que decir, simplemente una vez más invitaros a todos a pasaros por leyenda.net para cualquier cosa que tenga que ver con Lovecraft. No solo hablamos de juegos, como veis también somos unos culturetas y hablamos de novelas que nadie conoce, con lo cual www.leyenda.net. Muchas gracias, Entro.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Flegm.
Muchas gracias a ti, a vosotros y a los oyentes.
Y esto queda en manos de los compañeros de sonido. Muchas gracias a ellos también, a Misne y a Berger, y que sea lo que tú lo quieras. Hasta luego a todos.
Ya está otra vez jugando.
Claro, así salen luego los podcasts y todo el trabajo para los de sonido.
¿Qué, te animas?